Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025 de CADO. El día de hoy nos acompañan los señores Pedro Vaca, presidente del Consejo y director general de CADO, Mauricio Torres, director de finanzas, y César Navarro, director de relación con inversionistas. Permítame recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de relación con inversionistas de CADO en dirección rey.cadoinmobiliaria.com. Ahora cedo la palabra al señor Navarro. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Esta conferencia estará dividida en dos partes. En la primera, Pedro Vaca, nuestro presidente y director general, nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Mauricio Torres, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis puntual de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítame recordarles que la información discutida en esta conferencia puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, CADO no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Pedro.
Gracias, César. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en nuestra conferencia del día de hoy. Los resultados obtenidos en el cuarto trimestre de 2025 le permitieron a la compañía cumplir con su guía del año, en la que estableció un crecimiento superior al 5% en ingresos totales y EBITDA. Durante el 2025, los ingresos totales y la utilidad neta registraron un crecimiento de doble dígito, mientras que el EBITDA aumentó a una tasa cercana al doble dígito. Gracias a la continuidad de nuestros proyectos en Quintana Roo, la incorporación de nuevos desarrollos en Jalisco y los ingresos derivados de los servicios de construcción para la vivienda del programa del bienestar, que ha sido un marco de referencia para otros desarrollos de esta vivienda en todo el país. De cara a nuestro décimo aniversario como empresa pública, estos resultados confirman la resiliencia y flexibilidad que caracteriza a nuestro modelo de negocio. En el trimestre, el desempeño comercial del segmento de interés social mostró una mejora en el ritmo de desplazamiento de vivienda, impulsada por una mayor fluidez derivada del cambio en premisas en el otorgamiento de hipoteca. Asimismo, en el segmento de vivienda media, se inició la escrituración de un nuevo proyecto en Cancún que durante el año se encontraba en construcción. Estos factores permitieron generar un flujo libre de efectivo positivo, tanto en el trimestre como en los 12 meses del año, y optimizar el ciclo de capital de trabajo. Además, la gestión disciplinada de los recursos contribuyó a la disminución de la deuda y al fortalecimiento de todos los indicadores de apalancamiento. En este sentido, en noviembre, H-Rating ratificó las calificaciones crediticias de CADO, mientras que Verum mejoró nuestra calificación, al reconocer la consistencia en los indicadores de apalancamiento y un adecuado perfil de vencimiento para los próximos 24 meses. En paralelo, durante 2025 avanzamos en el desarrollo de nuevos proyectos en los segmentos de vivienda media y media residencial, los cuales forman parte de nuestro plan de crecimiento y diversificación de ingresos. Estos desarrollos se encuentran actualmente en distintas etapas de construcción y preparación comercial, y se espera que inicien su proceso de escrituración a lo largo de 2026, lo que fortalecerá nuestra oferta, ampliará nuestra presencia en Jalisco y seguirá consolidando nuestro liderazgo en Quintana Roo. En cuanto a nuestra plaza principal de operación, Quintana Roo, continuó mostrando fundamentos económicos favorables durante el 2025. El flujo de pasajeros en los aeropuertos de Cancún y Tulum se mantuvo por cuarto año consecutivo en niveles superiores a los 30 millones. Este dinamismo ha contribuido a la generación de empleo y a la estabilidad de la demanda de vivienda en el Estado. En este contexto, los créditos otorgados por el Infonavit para la adquisición de vivienda nueva en Quintana Roo en el periodo de enero-octubre de 2027 aumentaron 12.7% respecto al mismo periodo de 2024. En materia de ESG, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de vivienda sustentable. Durante el 2025 avanzamos conforme a lo previsto en la certificación de 2.834 viviendas bajo los estándares de EDGE y EcoCasa, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a una mayor eficiencia en el uso de energía y agua, en beneficio tanto del medio ambiente como de las familias que habitan dichas viviendas. Para el 2026 mantenemos una postura prudente ante un entorno que continúa presentando retos, particularmente en materia de crecimiento económico. No obstante, la solidez financiera alcanzada, la generación de flujo de efectivo y el desarrollo de vivienda asequible y sostenible nos permiten afrontar este contexto con bases más firmes. Bajo estas premisas, estimamos que durante 2026 los ingresos totales y el EBITDA registren un crecimiento superior al 5% respecto al 2025. Con esto finalizo mis comentarios y cedo el uso de la palabra a Mauricio para que comience con su explicación de los aspectos financieros destacados. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos y gracias por su participación. En el trimestre y el año logramos incrementar nuestros ingresos en doble dígito, así como nuestra utilidad neta, gracias a la diversificación de ingresos y desempeño del segmento de interés social. Nuestra deuda financiera al cierre del año bajó más de 400 millones versus el cierre del año pasado, al igual que nuestros pasivos totales. Esto se logró gracias a que cerramos con un flujo positivo de 790 millones, una buena administración de nuestros inventarios y gestión de nuestras cuentas por cobrar. Continuamos trabajando en bajar nuestros costos financieros. Tenemos un cómodo perfil de vencimiento de deuda para los próximos 18 meses. Hemos logrado mantener nuestros márgenes operativos y logramos mejorar nuestra calificación a A-. Pasándolos al análisis de los puntos más relevantes, los ingresos totales del cuarto trimestre de 2025 ascendieron a 1.771 millones, representando un incremento de 48% respecto a los 1.196 millones del cuarto trimestre de 2024. Este resultado fue impulsado por la mayor generación de ingresos por la escrituración de vivienda, así como por el reconocimiento de 308 millones por servicios de construcción relacionados con el programa de vivienda del bienestar, los cuales comenzaron a contribuir a la mezcla de ingresos el trimestre pasado. En este contexto, los ingresos por venta de vivienda pasaron de 772 millones en el cuarto trimestre del 2024 a 1.391 millones este trimestre, creciendo 80%, favorecidos por un incremento en los ingresos del segmento de interés social, que registró un mayor volumen de escrituración y un precio promedio más alto. Los ingresos de interés social en el trimestre representaron el 27% de los ingresos totales en el año de vivienda, esto impulsado por una mayor fluidez derivado del cambio en premisas en el mes de noviembre en el otorgamiento de hipotecas. En el ejercicio del 2025, los ingresos totales ascendieron a 5.088 millones, un crecimiento del 13.4% frente a los 4.487 millones registrados durante el 2024. Este incremento fue incentivado por mayor ingreso por la venta de vivienda, así como el reconocimiento de 424 millones correspondientes a servicios de construcción asociados con el programa de vivienda del bienestar. En este sentido, durante el ejercicio del 2025, Los ingresos por ventas de vivienda crecieron 16.5%, pasando de 3.751 millones en el 2024 a 4.371 millones, impulsados por el alza registrada en los ingresos de interés social. Respecto al precio promedio, durante el cuarto trimestre del 2025, este disminuyó 34.2%, pasando de 1.7 millones en el cuarto trimestre del 2024 a 1.1 millones en este trimestre. Esta disminución es atribuible principalmente a la mayor participación del segmento de interés social en la mezcla de viviendas, pasando de una participación del 28% de los ingresos totales de vivienda en el cuarto trimestre a un 69% en el 2025. Hay que recordar que en el cuarto trimestre del 2024 solo se vendieron 213 unidades, muy por debajo del promedio de los trimestres, este por falta de inventario. No obstante, en el año completo el precio promedio se situó en 1.2 millones, creciendo 11.7 en su comparativo anual, como resultado de un mayor precio promedio en los segmentos de interés social, medio y residencial. Con relación a la proporción del costo de ventas e ingresos del trimestre, este aumentó de 72.5% en el cuarto trimestre del 2024 a 79.5% este trimestre, como resultado de una menor participación en la venta de terrenos en el total de ingresos, toda vez que sus márgenes suelen ser más altos. Además, se tuvieron los ingresos por servicios de construcción, cuyos márgenes son menores a los de las demás líneas de ingresos. Durante el 2025, la proporción del costo de ventas a ingresos se ubicó en 76.4%, 3 puntos porcentuales más que lo registrado en el 2024. En lo referente a la utilidad bruta, durante el cuarto trimestre del 2025, esta sumó 363 millones, incrementándose 10.4% respecto a los 329 millones del mismo periodo del 2024, impulsadas por el aumento registrado en los ingresos totales del trimestre. Asimismo, la utilidad bruta del ejercicio del 2025 ascendió a 1.201 millones, aumentado ligeramente contra lo obtenido en el 2024. Por su parte, los gastos generales del periodo totalizaron 201 millones, decreciendo 1.2% respecto a los 204 millones del cuarto trimestre del 2024, como resultado de un menor monto de comisiones pagadas, toda vez que la comisión por la venta de viviendas de interés social y los gastos para impulsar la venta son menores respecto a los demás segmentos, y a que los servicios de construcción de vivienda no implican gastos de venta. Durante el ejercicio 2025, los gastos generales fueron de 732 millones, representando una reducción de 4.9% en comparación con el 2024. Como porcentaje de los ingresos, los gastos generales se situaron en 11.4% en el cuarto trimestre y en 14.4% durante el 2025, disminuyéndose 5.7 y 2.8 puntos porcentuales con sus respectivos comparativos anuales. Respecto al EBITDA, durante el cuarto trimestre del 2025, este ascendió a 234 millones, creciendo 18.4 en comparación con los 198 millones del cuarto trimestre del 2024. En el ejercicio del 2025, el EBITDA sumó 785 millones, incrementándose en 9.7% contra los 716 millones del 2024. Por su parte, el margen EBITDA del trimestre se ubicó en 13.2%, disminuyendo 3.3 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre del 2024. Asimismo, durante el 2025, el margen se situó en 15.4%, disminuyendo ligeramente del 15.9% obtenido en el 2024. Con relación a la utilidad neta del cuarto trimestre del 2025, esta creció 96.4%, pasando de 71 millones en el cuarto trimestre del 2024 a 138 millones este trimestre, impulsada por una utilidad de operación más alta, un menor monto de impuestos pagados y el reconocimiento de 3 millones provenientes del negocio conjunto que CADU tiene en Guadalajara. Durante el 2025, la utilidad neta sumó 412 millones, creciendo 77.4% contra los 232 millones registrados en el 2024. De esta manera, el margen neto mejoró 1.9 puntos porcentuales al pasar de 5.9% en el cuarto trimestre del 2024 a 7.8% este trimestre, De igual forma, el margen neto del 2025 se incrementó 2.9 puntos porcentuales a 8.1% de 5.2% en el 2024. Pasando al análisis del balance general, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo ascendió a 464 millones al cierre del trimestre, manteniéndose prácticamente en el mismo nivel registrado al finalizar el 2024. Además, la compañía cuenta con líneas de crédito revolvente por más de 1.000 millones, la cual le brinda la flexibilidad necesaria para mantener la estabilidad de su operación. Respecto al ciclo de capital de trabajo, este registró una disminución de 132 días al pasar de 782 días al cierre del 2024 a 650 días al finalizar el 2025, como resultado de la cobranza de la venta de terrenos, y mantuvimos los inventarios en niveles de 9.200 millones. En lo referente a la deuda total, esta sumó 1.704 millones al finalizar este trimestre, disminuyendo 21.2% frente a los 2.164 millones registrados al cierre del 2024, como resultado del desplazamiento de vivienda y reducción del proceso constructivo en diciembre, que redujo los créditos puentes y el requerimiento de líneas de capital de trabajo. Conforme se reactiva el primer trimestre, la construcción se espera incrementar a los niveles de 2.000, 2.200 millones, rangos en los que nos hemos puesto como objetivo mantener. De esta manera, las razones de apalancamiento y cobertura de interés continuaron dentro de los rangos establecidos en los covenants, producto de la mejora gradual en la posición financiera de cada. En cuanto al capital computable, este fue de 5.853 millones al cierre del ejercicio del 2025, creciendo 6.7% frente a los 5.484 millones registrados al finalizar el 2024, incentivado por la utilidad generada por la compañía en los últimos 12 meses. Con relación al flujo libre de efectivo, este fue positivo por 509 millones en el cuarto trimestre del 2025 y por 790 millones en el acumulado del año, como resultado del mayor desplazamiento de vivienda y cobranza de terrenos. Finalmente, los resultados obtenidos reflejan la efectividad de nuestra estrategia, la cual seguirá siendo una pieza clave de nuestro desempeño en el 2026. En este sentido, continuaremos enfocados en el fortalecimiento de nuestra posición financiera y en el desarrollo de viviendas con un sólido componente sostenible que genere mayor valor para las familias que habitan y consolide nuestro liderazgo en Quintana Roo y aumentemos nuestra presencia en Jalisco. Con esto concluyo mis comentarios y abro la conferencia en la sesión de preguntas y respuestas. Operador, por favor, instruya a los participantes para que puedan realizar sus preguntas.
Damas y caballeros, para hacer una pregunta, a favor de usar la función levantar la mano, raise your hand de su herramienta Zoom. Nuestra primera pregunta viene de Jorge Plácido de Appalachia Research. Adelante, Jorge.
Hola, muy buenos días. Gracias por la llamada, Pedro Mauricio César, y muchas felicidades por los resultados del año pasado. Mi primera pregunta sería, ¿qué se espera para los segmentos medio residencial y residencial este año?
Bueno, continuamos con la construcción de Gran Vía en Cancún, con lo cual le vamos a dar seguimiento y continuidad a lo que estamos haciendo en segmento de vivienda media en Cancún. En Playa del Carmen tenemos el desarrollo La Selva y vamos a iniciar un nuevo desarrollo enfrentito de La Selva que tendremos vivienda más o menos para agosto, septiembre de este mismo año. Y en el caso de Tulum, ya iniciamos la construcción de nuestro proyecto en Sanam, que comenzaremos la venta más o menos por mayo de este año. Con eso garantizamos la continuidad de la vivienda media para todo el 2026 y los años que vienen.
Sí, esperamos una, complementando lo que dice Pedro, Esperamos una mezcla para el próximo año de 40% entre media y residencial y 60% de interés social.
Ok, residencial como tal, que son las viviendas de más de 5 millones de pesos, ¿cuál es su expectativa de que, como porcentaje de los ingresos totales?
Pues estamos terminando nuestro proyecto en Puerto Cancún, que es el de Bloom. Ya nos quedan 3 unidades, esperamos terminarlo el año pasado, nos quedaron 3. Tenemos el del proyecto de La Vela, donde tenemos una participación, de recibir 9 unidades que ya las tenemos comercializadas y empezamos a entregar en este ejercicio. Entonces, realmente estamos sacando el producto que ya teníamos y esperando hacia finales de año, por noviembre, diciembre, la escrituración de las primeras unidades de nuestro proyecto de Belmar.
Correcto, correcto.
Esperamos que tenga un componente más o menos del 6% de nuestros ingresos totales.
Ok. Con relación al programa de vivienda para el bienestar, ¿cuántas unidades esperan comercializar este año? ¿Van a mantenerse en este programa a lo largo del año o están limitados en cierto sentido?
Bueno, mencionaba en mi carta, la verdad estamos muy contentos, hemos sido un referente en la ejecución de esta vivienda para todo el país. Y ya prácticamente terminamos las primeras 992 viviendas que decidimos hacerle al Infonavit y redujimos el tiempo de entrega más o menos entre 3 y 4 meses, con lo cual están muy contentos y satisfechos con el trabajo que les hemos realizado. Para este año estamos en pláticas para la construcción en los años venideros de alrededor de 5.500 viviendas y más o menos lo que pretendemos hacerles es alrededor de 1.500 viviendas al año y durante lo que resta del sexenio. Y esto es lo que vamos a hacer y vamos a complementar con las especialidades que tenemos en viviendas de interés social, en donde bueno, pues es una vivienda de mayor precio y es lo que hemos hecho durante años y lo vamos a continuar.
Perfecto, Pedro, muy claro. Finalmente, ¿cuál es su expectativa en cuanto al ciclo de capital trabajo y de flujo de efectivo, libre de efectivo para este año?
El ciclo lo seguiremos manteniendo en los mismos niveles que le hemos traído en los últimos 12 meses. Entonces ahí esperamos estar y generando, digo, no tenemos ahorita programado entrada en nueva tierra, entonces generaremos flujo positivo en lo que resta del año. El primer trimestre tenemos el arranque, ahí se va a hacer un poco lo que tenemos los primeros productos de las nuevas obras o de lo que tenemos, probablemente nos acabamos del inventario finales de año, con estas ventas que tuvimos extraordinario. Entonces, tenemos flujos de efectivo niveles de 500 millones, ¿no? O sea, cierre del año.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Mauricio.
A ti, pues.
Nuestra siguiente pregunta viene de Ramón Ortiz de Actinver. Adelante, Ramón, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la llamada. Nada más para preguntarles respecto a lo que es vivienda del bienestar, si podrían darnos un poco de guía a lo que esperan o ven posible alcanzar en este 2026, si van a ser proyectos meramente en Quintana Roo o posiblemente veamos algo en Jalisco y qué condiciones ven para que esto sea algo que se pueda estar manteniendo, sobre todo para tener un poco el contexto de lo que podríamos esperar en esta línea de negocio.
No, bienestar.
Así es.
Todo depende de cómo avancemos en las obras. Vamos a estar monitoreando la terminación de Aldea Tulum, que es, son las 8.000 viviendas que hemos comentado. Ya estamos en la fase final. Nos quedan alrededor de 500 viviendas y estamos ya considerando empezar las primeras viviendas de bienestar en el municipio de Tulum. Quintana Roo es lo único que tenemos pensado hacer.
Ok, perfecto, claro. Muchas gracias, Pedro y Mauricio, por su tiempo.
De nada.
Una vez más, les recordamos que si desean hacer una pregunta, a favor de utilizar la función levantar la mano de su herramienta Zoom. Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la llamada a César Navarro para el cierre de esta conferencia.
Les agradecemos mucho a todos por su participación y les recuerdo que en caso de tener dudas adicionales, nos pueden contactar a través de los medios habituales. Tengan la confianza que serán atendidos a la brevedad posible. Gracias y buen día.
Con esto terminamos nuestra llamada del día de hoy. Se puede usted desconectar.